sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle.
Buenas tardes o buenas noches, nunca se sabe lo que es esto. Si buenas noches y buenas tardes, si lo vemos desde el punto de vista de Álex de la Iglesia, pues no sabíamos exactamente si se trata de un esperpento o no. La cuestión es que esto se llama patio de butacas. Y las butacas pueden ser de mimbre, o pueden ser acolchaditas, o pueden ser de sky, o se te puede retestinar un poco tus partes bajas. Porque el cine, igual que las butacas, pues puede ser de buena calidad, de mala calidad o como nos dé la gana. El caso es que es un nuevo programa que intentamos poner en rodaje. Es posible que se convierta en una road movie, ya sabéis, las películas esas donde van los coches y van transitando por diferentes sitios. O lo mismo, de aquí a dos semanas, pues tenemos un trayazo, nos pegamos el accidente padre y se ha terminado el patio de butacas. O también puede arder fácilmente, no lo sé. La cuestión es que vamos a ver y a transitar. La estructura de este programa pues se puede dividir en varios apartados. Lo que pasa es que hoy nos estrenamos y entonces los espacios que están previstos son pues un consultorio de Stanley, donde se admiten llamadas telefónicas, supongo que no llamará casi nadie. Después otro apartado es colegueo, el colegueo pues las entrevistas grabadas. No vamos a perseguir a ningún político, sino simplemente pues bueno, algunos espectadores, si es que quieren comentar lo que les ha parecido las películas que han visto, sus opiniones sobre cine. Incluso es posible pues que traigamos aquí algún aficionado al cine para que nos cuente sus experiencias. Luego, claro, no puede faltar el menú del día. El menú del día es el menú del celuloide, que son las qué cositas tenemos para hoy. y son pues más o menos los tristes estrenos que tenemos aquí en nuestra ciudad. Dentro de los estrenos que tenemos en la ciudad, pues también podemos incluir perfectamente el del Cineclub Chaplin, como no. Luego pues viene otro apartado dedicado a la banda sonora, para que un servidor también pueda descansar un poquito, respirar, beber un poquito de agua, hidratarse. También tenemos otro anecdotario sobre zorreos en Super 8. Los zorreos en Super 8 es lo que más morbo tiene. Aquellas historietas de protagonistas, actores, directores, los trapos sucios de Hollywood o los trapos sucios europeos con anécdotas. Afortunadamente no podremos contar, es una lástima, con Belén Esteban, a la cual idolatro, es una mujer sensual, es una mujer con empaque, es una mujer que convence, una mujer pues que va saliendo a flote y que se mantiene, es una luchadora nata, una luchadora nata. Debe de ser que con aquello de los cuernos que tuvo con el Jesulín de Obrí, que enfrentase al toro, pues ella le encanta ahora pues enfrentarse mucho pues a Telecinco y demás. Y luego pues tendremos unas críticas, unas calificaciones de películas, pues como puede ser el mala, la mediocre, buena y muy buena. Pero eso ya lo iremos descubriendo poco a poco.
Nudel celuloide. De estreno. Menú del celuloide.
Bueno, pues la cartelera es muy monótona, es aburrida. Suena mucho pues a las noches esas estrelladas que nos pone Freyus de León, aunque hay que reconocer pues que la reflexión y todas estas cosas es como muy repetitiva, es algo pues bueno que místico y demás, y la cartelera conquense pues tiene poco de misticismo. Son todos los estrenos multinacionales que aparecen continuamente, cine europeo prácticamente nada, ya sabéis a lo que me refiero, a los cines Ábaco. Y entonces, pues bueno, en este tipo pues de cines lo que predomina es una cadena que tiene unos contratos con determinadas distribuidoras. Entonces, pues distribuye básicamente un determinado tipo de películas dirigido a un público así muy, muy específico, como pueden ser gente joven y también fundamentalmente adolescentes. Cine europeo, nada, y cine afgano, iraní, oriental, chino o coreano, pues eso nos podemos olvidar. La cartelera es bastante repetitiva, las películas se mantienen durante muchísimo tiempo, semanas y semanas, aunque haya un solo espectador o dos espectadores, casi cuesta más las palomitas que te puedes comprar allí que la película en sí. Entonces, bueno, pues la cartelera es muy, muy comercial. Tenemos ahora, en estos momentos, un montón de películas a determinados horarios. Y tenemos pues la de Zipi y Zape, que todavía se mantiene, pues una película pues dedicada al público más bien infantil. Y siguiendo con el público infantil, también tenemos la de Turbo, otra de la factoría DreamWorks, en la que bueno, pues se mezcla una animación más o menos espectacular. Seguimos también con Doraemon, pues bueno, ¿qué vamos a hablar de este tipo de películas? La verdad es que, bueno, pasamos página porque tampoco requieren mayores comentarios. Y luego otra, que La gran familia española, que hay quien intentó compararla pues con las películas de Berlanga, y francamente pues no tiene nada que ver con Berlanga. Una familia pues un poco friki, donde pasan muchas cosas. Hay muchas anécdotas, la mayoría intrascendente, el que es realista, la putilla, el chaval que, bueno, pues que se enamora inmediatamente de una chica con la cual pues pretende casarse. Y entonces, pues con este pretexto se reúne toda una familia en una mansión en el campo. Y a partir de ahí, pues se construye una radiografía de una familia española que, de luego, nada tiene que envidiar con las películas, las de Berlanga, que este sí que realmente disecciona, critica e incide bastante sobre ello. Y la peliculita está, pues bueno, actorcitos monos, niños monos de moda, y niñas monas también, que aparecen en la gran pantalla, que la verdad es que gran pantalla tiene poco en la televisión, y que lo repescan de ahí para dirigirse pues nuevamente al gran público. También está Insidious 2, una película curiosa, a ratos muy, muy, muy significativa. A ratos te aburres un poquito y te pierdes. Si no has visto la primera parte, pues es posible que en esta segunda no sepa exactamente de qué va. Casi lo más interesante es el túnel del tiempo, ese túnel del tiempo donde se introducen una serie pues de personajes para liberarse, para exorcizarse, o sea, vamos a ver, para conseguir liberarse de lo maligno que puede ser una casa y los personajes que han vivido allí, como siempre, martirizados, un antiguo psiquiátrico, una monja loca, una enfermera semiputa y psicótica, y en fin. Y a través de estos personajes construimos una historia a base de golpes efectistas, ya sabéis, la música, el plano rápido, la mano, el ruido, es decir, el susto al espectador. Y a través del susto, pues lo introducimos en una historia más o menos previsible, donde también siempre la infancia está muy representada. Los niños dan mucho miedo. A mí me dan mucho más miedo en clase, desde luego, que en una película. También tenemos el Capitán Phillips, de Tom Hanks, que está pasando un poco desapercibida, pero que es una historia pues basado, ya sabéis, en los piratas estos que asaltan a los diferentes barcos, que llevan pues diferentes productos. En este caso, el Capitán Phillips es un buen Boy Scout, porque lleva ayuda humanitaria para los países de estos africanos que la necesitan. Y los piratas, que no tienen escrúpulos, que son muy malos, pero al mismo tiempo inteligentes, pues bueno, asaltan el barco, secuestran el barco y ya está. El planteamiento es también previsible. Lo que pasa es que la segunda parte, cuando ya se introducen en el barco y hacen prisionero a este capitán, excepto a la tripulación, que consigue esconderse, pues a partir de este momento se crea una atmósfera más o menos claustrofóbica, que es casi lo que más llama la atención de la película. Nos recuerda mucho a Alfred Hitchcock, a la película la de Náufragos. En este caso era una balsa a la deriva por el mar, donde los personajes intentan pues salvarse de alguna manera de un naufragio metido dentro de la guerra. Aquí el Capitán Phillips pues vive una aventura, metido como una especie de lancha motora, pero cerrada completamente, y desde luego el despliegue de los americanos, rápidamente helicópteros, especie pues de submarinos rápidos, intentan abortar este acto de piratería. Y la escena esa claustrofóbica, los personajes picados, contrapicados, se mueve muy bien la cámara. No en vano el director pues ha hecho otro tipo de películas de tipo social, político, que es bastante comprometido. Otra película que sigue en cartel son Las brujas de Zugarramundi. También podemos hablar de dos partes. La primera parte es muy, muy graciosa, es muy ocurrente. Está rodada en Madrid, en la Puerta del Sol, un atraco a una joyería muy, muy curiosa. Los personajes pues son muy, muy, muy agradables, francamente cachondos. y empiezan la huida, pues perseguidos por un montón de policía, hasta que llegan a Zugarramundi, en Navarra, y entonces allí ya dan con el mundo de la brujería. Viene una mansión donde está pues Carmen Maura y todo un séquito de cachondas mentales que trabajan muy bien, te ríes, te diviertes bastante con ellos, pero luego ya desde el momento en que ya nos introducen unas cuevas, ahí ya pienso que se le va un poco la olla a Alex de la Iglesia. Aunque tiene muchos partidarios de él, entonces pues creen que ese mundo surrealista, de exorcismo, a veces con hiperrealismo, está de puta madre, porque bueno, pues porque es llevar la historia a su paroxismo total cuando aparece ya un troll gordo, obeso, enorme, guarro, se tira pedos, eructa. Y entonces, pues viene como si dijéramos hacer el centro de la historia, donde los diablos y la brujería pues están más o menos imbricados con este otro personaje. También tiene muchos referentes culturales la película. Siempre aparece la Venus de Willendorf, por ejemplo, y todas estas Venus que se utilizaban en el Paleolítico como ritos mágicos por aquello de la fertilidad, de la fecundidad femenina. Estas mujeres que aparecen embarazadas y con grandes pechos, que suponen la pervivencia de las tribus en sí, de estas primitivas, hace continuas referencia a todos estos personajes. Luego tenemos también otra película que está en cartel, que es la de Thor. Y bueno, y la de Thor, pues prácticamente prefiero no tratar ahora, porque si no se nos iría en el tiempo en todo esto. Resumiendo, podéis ver Capitán Phyllis, La bruja de Zugarramundi, Doraemon, Gravity, de la cual luego hablaremos también en un apartado exclusivamente para ella, Insidious 2, Prisioneros, La gran familia, Turbo, Thor, Zipizape. Prisioneros, interesante película también, porque hay varias historias paralelas de personajes, ambiente claustrofóbico, mitad terror, mitad thriller psicológico, mucho también de suspense, de Alfred Hitchcock, y también bastante previsible en la primera parte. En la segunda parte, pues bueno, parece que se centra más, y bueno, y no está mal, sinceramente.
Zorreos en Super 8, Mari.
Bueno, pues vamos con el morbo en el cine. Y aquí, pues, se podía hablar de bastantes cosillas por ahí. Del cine mudo, de sus orígenes, luego del sonoro. Hay un actor muy, muy curioso, que bueno, pues nació el 24 de marzo de 1887 y murió el 29 de junio de 1933 en la ciudad de Nueva York, si bien nació en Kansas. Fue un cómico muy popular, vulgarmente llamado Fatty, del cine mudo. Y empezó para trabajar para la productora Keystone. La productora Keystone estaba también ahí metido Charlie Chaplin. Y entonces intervino en algunos cortos con el famoso Charlot. Después se fue con otro, también muy, muy famoso, Mack Sennett, en una compañía denominada Comic, fundada en 1917... Posteriormente también tuvo contactos con Buster Keaton, y con él pues también pudo trabajar, hasta que Fatty adquirió, digamos, una entidad propia. Sin embargo, tiene una vida bastante, bastante curiosa. Casado entre 1909 y 1925 con una actriz, con Minta Durfee. Procedía de una familia muy humilde y se había criado en barrios bajos tan próximos a las zonas de prostitución que su madre ganaba unos dólares cosiendo vestidos para las meretrices, putitas, del lugar. Fatty vio interrumpida su aparentemente interminable luna de miel con el éxito el Día del Trabajo de 1921, cuando fue arrestado bajo la acusación de asesinato de una joven starlet, Virginia, contratada para entretenerle en una fiesta organizada por el actor en San Francisco el 5 de septiembre de 1921. El escenario del crimen, la habitación 1221, una de las tres suites alquiladas por Fatty en el piso 12 del Hotel San Francisco. La hora, las 3 de la mañana. Virginia estaba totalmente borracha, pero poco después estaba lo suficientemente sobria como para gritar pidiendo ayuda. El dolor era una pura agonía para ella. Fatty había decidido probar a violarla con una botella, o al menos eso fue lo que concluyeron los policías encargados de investigar el caso. La muchacha entró en coma y murió el 10 de septiembre, víctima de una peritonitis derivada de la introducción de la botella. Curiosamente, Fatty fue absuelto, y a partir de este momento vino la llamada maldición de Fatty. A esas alturas su carrera estaba ya destruida y la Paramount canceló su contrato. Tras una etapa condenado al ostracismo profesional, la conversión del cine del mudo al sonoro pareció abrirle una puerta por la vía de una serie de cortometrajes producidos por Sam Sachs de la Warner. En ese trabajo, Fatty pudo recuperar parte de las características que le habían hecho célebre en su etapa de mayor gloria, consiguiendo un éxito que le llevó a la Warner a firmar otros 6 cortometrajes y más conseguir un contrato para poner en marcha ya un largometraje. Pero en la noche que siguió a la firma del dicho contrato, Fatty murió en la cama víctima de un ataque al corazón. Una pena. Fue el primer actor que llegó a ganar $1,000,000 al año en aquella época. Durante años un guion que adaptaba los acontecimientos más destacados de su vida, incluyendo el caso de la violación, estuvo circulando por los despachos de varios estudios de Hollywood, pero ninguna productora quiso comprarlo. Luego el cómico John Belushi se dispuso a rodar la película ejerciendo el papel de Fatty, pero falleció en circunstancias poco claras, tal como explicamos en el capítulo de la crisis, muerte y resurrección. El siguiente en intentarlo fue John Candy, pero falleció en la cama mientras dormía el 4 de marzo de 1994. Víctima de otro ataque al corazón cuando rodaba su última película en México. Finalmente intentó llevar el guión al cine Chris Farley, pero también falleció de improviso dejando el guión a medias. En definitiva, el pobre hombre no se comió una rosca, pero sí practicó el botellón, y no precisamente en la Plaza de España.
Escuchamos parte de la banda sonora de la última película de Tarantino, que se llama Django, y creada por Ennio Morricone. Es el momento de Patio de Butacas dedicado a las bandas sonoras. Ennio Morricone es un compositor y director de orquesta italiano. La canción que escuchábamos pues tiene su sello inconfundible. Es mundialmente conocido y pues todos sabéis que ha compuesto cientos de bandas sonoras de películas. Sus composiciones han formado parte de más de 20 películas galardonadas como piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas como Spaghetti Western, de la mano de su gran amigo Sergio Leone, Y bueno, pues podemos decir que por un puñado de dólares la muerte tenía un precio, el bueno, el feo y el malo, como no, hasta que llegó su hora. No obstante, su obra se extiende a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Días de Cielo, La Misión o Cinema Paradiso son catalogadas como auténticas obras maestras. Pero dentro de todas las creaciones que podríamos decir de Ennio Morricone, me quedo con sus momentos actuales. Como escuchábamos antes, compuso para Django dos canciones. El compositor Ennio Morricone rompe con Tarantino, rompe sus relaciones e incluso casi les cuesta la amistad, porque coloca la música, según Ennio Morricone, sin coherencia. No se llevan muy bien. La verdad que llevarse muy bien o ser compañero de trabajo de Tarantino, del señor Tarantino, pues puede ser bastante difícil. El compositor italiano se queja también de los apretados plazos de entrega. Los dos han coincidido en varios proyectos del director, en Django Desencadenado, Malditos Bastardos y las dos entregas de Kill Bill. Tengo aquí una declaración que dice: me comentó que quería volver a trabajar conmigo en Django, pero no me había dado tiempo suficiente, así que utilizó una canción que ya tenía escrita. Por lo tanto, eso no le sentó muy bien a Ennio Morricone, el hecho de que utilizara esa canción. Es la canción que vamos a escuchar ahora, que pertenece a, bueno, a esta película Django y se llama Un Monumento. Bueno, inconfundible, ¿verdad, Juanjo? Las notas de identidad, esas notas musicales de Ennio Morricone en esta canción. Y bueno, siempre pone su sello de identidad a todas sus composiciones y es un compositor, yo creo, de los mejores que ha habido en el mundo del cine, ¿verdad?
Sí, además es que es muy variopinto. O sea, te hace un western como una banda sonora para una película romántica, como para una de acción. Es decir, la verdad es que, bueno, es muy creativo, realmente es muy creativo y además intuitivo, porque yo pienso que lo que hace es, se pone a escribir una partitura y rápidamente la saca, bien sea con castañuelas o con flautas o con el piano o con los violines, en fin, cualquier instrumento. La
a mí, sinceramente, lo que más me gusta de él es cómo acopla la música al cine, haciendo un crescendo siempre, para llegar al momento de más instrumentos y demás cuando la escena más emocionante está. Y él, claro, sí que como buen cinéfilo, pues sabe reconocer la música que hay que poner en cada momento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de versiones originales. He querido empezar mi colaboración en tu programa, Juanjo, Patio de Butacas, con uno de los grandes, con Ennio Morricone. En próximos programas, pues espero sorprenderos o deleitaros con otros compositores del mundo del cine, y tenemos mucho tema para hacer programas de radio. Vamos a continuar con la película que Juanjo os va a comentar hoy. Vamos a escuchar primero el tráiler para que reconozcáis la película, y si no la habéis visto, pues con este tráiler os puede entrar ganas de verla, y después de escucharlo Juanjo os comentará la película.
Explorer, aquí Houston.
Adelante, Houston.
Aborten la misión. Repito, aborten la misión.
Son de un satélite de comunicaciones. Repito, tenemos que irnos. Vamos, vamos, vamos.
Houston, aquí Explorer, recibido.
Explorer, la doctora Stone solicita traslado inmediato a la bodega de carga. Explorer, ¿me reciben?
Solicito permiso para recuperar a la doctora Stone.
Concedido, comandante. Houston, aquí Explorer, ¿me reciben? Hemos perdido a Houston.
Suéltese. Tenemos que largarnos de aquí.
¡Necesitáis ayuda, man!
No, no nos espera.
¡Atascado!
¡Hombre herido!
Houston, aquí Explorer, ¿me reciben? Houston, aquí Explorer, ¿me reciben?
¡Explorer alcanzado! ¡Explorer! ¡Explorer, cambio! ¡Explorer! ¡Astronauta fuera de la estructura! ¡La doctora Stone está fuera de la estructura! ¡Doctora Stone, suéltese! ¡Tiene que soltarse! ¡Si no se suelta, el brazo la va a arrastrar muy lejos! ¡Céntrese, hijo! ¡Tiene que concentrarse! ¡Estoy perdiendo su visual! ¡Dentro de un segundo ya no podré seguirla! ¡Tiene que soltarse! ¡Ya no la veo! ¡Vamos! Houston, he perdido visual de la doctora Stone. Houston, he perdido visual de la doctora Stone.
Bueno, la historia, pues, es muy simple, es muy sencilla. Ryan Stone, que es Sandra Bullock, es una ingeniera médica en su primera misión espacial. Al mando de esta encontramos al astronauta Matt Kowalski, George Clooney, en su último vuelo antes de retirarse, mejor, antes de jubilarse. Pero en un paseo de rutina se desencadena el desastre como lo habéis percibido. El transbordador es destruido y los dos se quedan solos, unidos el uno al otro y dando vueltas en la oscuridad. Pues, curiosamente, esta trama tan sencilla te atrapa. Te atrapa incluso desde las primeras imágenes. Cuando estás en la butaca, eso sí, hay que verla sin las gilipolleces de las palomitas, sin ruidos y sin la Fanta ni la Coca-Cola ni demás cuestiones. Y a ser posible en un sonido muy aceptable. Y la verdad es que se puede ver en 3D o en digital. Entonces, en 3D la verdad es que suele impresionar bastante. El problema de 3D son las típicas gafitas esas sorteras y gilipollescas que muchas veces tiendes a mirar por encima de ellas, a ver si ves a los personajes dobles o triples, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y la verdad es que te atrapa, sí, te atrapa porque esas imágenes tan alucinantes que aparece al principio, la tierra de fondo, de repente un amanecer, luego un atardecer, y esos personajes ahí flotando en la inmensidad del espacio, pues te produce pues casi una especie pues de vértigo, porque parece que tú también te vas a caer. Esos giros de cámara que hace, esos movimientos cuando empiezan a flotar estos personajes unidos simplemente por un cordón umbilical. Y además que es que en esa inmensidad los dos personajes, que en realidad luego es uno, porque George Clooney desaparece pronto y nos quedamos solo con la Sandrita, una muchacha que se ha superado un poquito, ha pasado ya de la gilipollez de las comedias, esas gilipollescas a las 4 de la tarde en televisión, que sí que te puedes hincharte a palomitas y echarte un rosquete también. O de la camionera esa, que no hay quien se lo crea ahí.
A mí, la verdad, Juanjo, te tengo que interrumpir, perdóname, pero como colaboradora de tu programa, tengo que decir que esta tipa me sorprendió. Me sorprendió en este papel. Yo creo que ha intentado demostrar que es actriz, porque hasta ahora no lo había hecho. Y ha dicho, voy a hacer un papel interesante, ¿no? Como dices.
Sí, sí, por eso mismo. Es que, claro, le estoy dando caña ahora para después pues resucitarla un poquito en la película esta. Desde luego, sí. Y sorprende precisamente porque siempre estaba encasillada en ese tipo de papeles, en las comedias y en las películas de acción, más o menos. Que, por cierto, ahora han estrenado otra película en la que ella trabaja en su misma línea, en la misma línea.
Otra vez otra tontuna, ¿no?
Horterilla, sí, horterilla y ya está. Yo no sé si es que subsiste mucho mejor económicamente con ese otro tipo de películas que con esta, que es mucho más seria.
Como maestro mío que eres del cine, siempre me pones deberes. Y cuando fuimos a ver esta película, los deberes que me pusiste, vamos a decirlo aquí en antena, fueron: ¿qué referencias encuentras? Busca las diferencias, no. ¿Qué referencias a otras películas encuentras en esta película? ¿Los hice bien, Juanjo?
Sí. Lo hiciste bien, sí.
Aunque me faltaron. Recuérdaselo a los radioyentes que han visto Gravity o a lo mejor quieren ir a verla.
Pues hombre, la verdad es que un referente es Stanley Kubrick, desde luego. Siempre habrá un antes y un después del 2001, el año 68. Porque los efectos especiales del espacio, donde también sale la Tierra, sale otra estación espacial, la Luna, hay un eclipse, y cómo cuida muy bien cómo flotan todos los protagonistas en el interior de la nave. Hacer una película de estas características en 1968 y que se exhibiera en muchísimas pantallas, además se proyectó en sistema Todao el 70 milímetros, que ya no existe, y en Cinerama. El Cinerama era un sistema de tres proyectores a la vez, cada uno con una parte de la película que confluían en una enorme, y entonces pues componían la imagen. El problema era que a veces unos proyectores adelantaban sobre otros, tenían que parar la proyección y volverlo a recomponer. Luego ya una única cámara, un único proyector, se encargaba de esas tres partes. Pues la verdad es que hay muchos referentes pues a Stanley Kubrick, y concretamente pues al 2001. Hay también otro cuando ella está dentro de la nave, que adopta una posición fetal, recuerda pues al final, a la conclusión, el del 2001, cuando ese feto es devuelto nuevamente a la Tierra previamente de haber sido analizado. Entonces esta, por supuesto, viene a ser como un homenaje. Otro es a la teniente Ripley, aunque yo reconozco que la teniente Ripley, cuando se desnuda en Alien el octavo pasajero, está mucho más buena, vamos, que
sí,
esta.
Sí, yo ese no lo supe ver. La verdad, lo reconozco, no supe ver ese referente.
Sí, la verdad es que...
Pero la Bullock se ha quedado demasiado delgada para hacer esta película. No sé si era por la gravedad o qué.
O a lo mejor es que se puso algo grave, porque en unas declaraciones que ha hecho dice que lo ha pasado bastante mal en la película esta, que se mareaba mucho en eso de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, porque para filmar las escenas esas espaciales en las que quedan fuera de control, está flotando y sigue flotando y la marean y la traen hacia un sitio y hacia otro, o sea, la manejaban como una marioneta. Entonces es posible que esos gestos tan expresivos que tiene de dolor físico
fueran verdad, ¿no?
Y espiritual, pues fueran ciertos, sí, porque hay directores que someten muchas veces a sus protagonistas a un trabajo duro, serio y disciplinado. Pero vamos, este referente, además, yo lo que no me gustó de la película es que lo hace dos veces, lo repite dos veces. El despelotarse dentro de la nave lo hace dos veces. Una, primera, que tiene su lógica porque quiere quitarse el traje espacial, pero luego con posterioridad viene otro segundo despelote, que es ya cuando cae al planeta Tierra y entonces casi se ahoga la pobrecica.
Sí, cuando cae a un lago.
Efectivamente, también tiene que despelotarse dentro del lago y también le da tiempo. O sea, debe de tener unos pulmones cojonudos.
La verdad que cuando uno ve esta película, aparte que te pueden gustar muchas cosas de ella, lo primero que piensa el espectador es, esto no se lo cree ni Perry Mason.
Efectivamente, o sea, efectivamente, porque la película en sí no hay quien se la crea. Ahora, si tú eres un espectador medianamente inteligente, lo puedes tomar como una fantasía, una historia que es muy coherente dentro de su planteamiento y de su conclusión. Es como una especie de cómic, pero científico, con lo cual pues hace un recorrido narrativo que es completamente creíble, siempre, claro, con la mente abierta. Ahora, si es el espectador que solo quiere realidad y realismo, pues lógicamente la película pues la mandaría a tomar por saco y diría, esto es una gilipollez, esto no hay quien se lo crea, estas situaciones son inverosímiles, son increíbles, pero si nos despojamos de eso, la verdad es que, no sé, está muy bien hecha, muy bien dosificada, y parece mentira que en hora y media, con dos protagonistas, que luego básicamente se queda en uno, pues te resulte tan, en fin, tan interesante.
Entonces, ¿qué calificación dentro de nuestros calificativos que tenemos para la película comentada de la semana, qué calificación le ponemos? ¿Nos recuerdas las calificaciones, Juanjo?
Sí, hay varias calificaciones, sí. Tenemos la del...
¿El bostezo?
El bostezo, que es mala. Mala. Bueno, no, mala no, es mediocre. El ronquido, pues imaginaros, un rosquete de esos grandes y prolongados. Después tenemos, ¡wow!, que la cosa va bien. Y luego tenemos unas castañuelas, que es que nos ponemos a tocar ya esas castañuelas.
¿De ellos cuál pondremos a Gravity?
Pues la verdad, yo le pondría un wow, es decir, una película buena.
Bien, vamos a ponérselo.
¡Wow! ¡Wow!
Bien, puesto
wow.
Está. Puesto está.
¡Wow! Vale. Parece que me pongo cachondo.
Sí, sí. Parece que está puesto. Si te parece, vamos a escuchar, ya que la banda sonora iba de Ennio Morricone, vamos a escuchar una canción totalmente diferente para ver lo ecléctico musicalmente que es este hombre. Y algo diferente a los western. Deberes fáciles para los que nos escuchan y súper fáciles para Juanjo. ¿Qué película es? No es el ronquido, perdón, que me he equivocado. Este es el ronquido que pondríamos si la película no nos gusta. En cambio, la canción que quería poner de Ennio Morricone, bueno, pues la tenemos por aquí, un momento. Vamos a escucharla, es muy famosa y tiene una especie de colaboración de un grupo muy famoso.
Thank you.
Bueno, escuchábamos una forma que tuvo el grupo Metallica de abrir su concierto que hizo con una orquesta en acústico, una orquesta de música clásica, pues abría los conciertos con este tema de Ennio Morricone. Bueno, Juanjo, y pasamos ya a la última sección de Patio de Butacas, que sería Noticias Cine en Cuenca.
Noticias, pues hombre, son alentadoras. Por fin, el día 20, no sé si es el 21 o el 22 de este mes, reabren los multicines Cuenca. Y además, en principio estaba previsto que únicamente abrían dos salas, la 4 y la 5. Pero al final, han decidido la empresa que lo lleva, que se llama Odeón, pues lo que va a hacer es reabrir esas cinco salas. Entonces, ahora en esta época está, como si dijéramos, remodelando un poquito las salas, introduciendo todo el nuevo equipo en sonido Dolby, demás, en
bueno,
estéreo.
Entonces podremos escuchar de nuevo el sonido del cine, ¿no?
Sí, nuevamente, sí. Qué agradable es escuchar esto.
Sí.
De la 20.
La 20. Century Fox.
Efectivamente, sí. Y nada, y comentar eso, que al final van a poner todas las salas digitales ya, porque no sé si sabrán los espectadores que a partir del 1 de enero el analógico se ha terminado. Los 35 milímetros pasa a ser historia. Hombre, yo lo que voy a echar de menos era esos rollos ahí que ponían los operadores en los proyectores, el cambio de rollo, en fin, como aparece en la película Cinema Paraíso, que seguramente la tendrán que reponer para recordar a las futuras generaciones cómo era antiguamente el cine. Y bueno, y el otro asuntillo es el de los ábacos. Los ábacos, pues sinceramente, no funcionan muy allá. Tienen unas deudas impresionantes por el alquiler de los locales. Y la verdad es que mantienen difícilmente allí a unos trabajadores que duplican su trabajo y hacen varios oficios, desde palomitas hasta vender las localidades, hasta poner en funcionamiento los proyectores. Y no creo que realicen una inversión en cambiar todas las salas al sistema digital, puesto que, aunque antiguamente esto costaba mucho dinero, pues últimamente se han abaratado bastante los costes. Pues podríamos decir que es una ciudad que, francamente, para tantas salas no creo que sea rentable, aunque se ha demostrado que cuando bajaron los precios en esos tres días que hicieron para atraer al público, tuvieron bastante éxito, la verdad.
Bueno, sí, es una noticia alentadora. La verdad que estamos de enhorabuena a todos los aficionados.
Sí, lo que hay que conseguir es que bajaran un poquito los precios, bien siendo que el ministro de Cultura bajara un poquito el IVA para animar un poquitín a los espectadores, y que los porcentajes que se llevan de taquilla y las distribuidoras y demás pues se moderaran también un poco en el precio, considerándolo como un bien cultural, lo mismo que le ocurre al teatro y a otras artes por ahí, sin menospreciar ninguna. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo.
Me es igual.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, boop boop.
Qué bien Marilyn Monroe y qué bien Billy Wilder en la película esta de Con faldas y a lo loco.
Es un final feliz para nuestro patio de butacas de hoy.
Sí, 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 sí. Es verdad, sí. Yo creo que, bueno, a ver la road movie que tenemos, cómo continuamos. Seguramente tendremos algunas curvas un poco peligrosas, como las caderas de la Marilyn Monroe en esta película.
Bien, y si te parece, Juanjo, vamos a cerrar con una canción optimista para emplazaros a una nueva entrega de Patio de Butacas el próximo jueves de 7 a 8. Es una canción perteneciente a la banda sonora de la película Forrest Gump, de Mamas and the Papas. Juanjo, ¿te gusta esta canción?
Sí, sí, hombre. Me recuerda a mis viejos tiempos.
Sí.
Sí.
Bueno, esta banda sonora también está muy bien.
Sí, sí.
Aunque la película, bueno, pues demasiado comercial o explotada, pero ¿qué no, opinas pero bueno, de Forrest Gump?
Sí, no está mal. Hombre, pues que nada, que tomen nota de ellos todos los que participan en las maratones estas tan largas. Una maratón de puta madre esta, desde luego. Y entonces, pues eso, menos anabolizantes, porque el Forrest Gump, curiosamente, ahí no utiliza apenas nada, solo se hidrata de vez en cuando y arreando.
Bien, pues hasta aquí Patio de Butacas, Juanjo. Cierra tú como director del programa.
Pues nada, a bon santé, vamos a decirlo así, en homenaje al cine francés. A votre santé.
Yeah.